La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra. Ahora información y entretenimiento en ámbito local en Pontevedra y también de interés provincial en el rural, en las comarcas tanto del Deza, Salnés, en la comarca de Pontevedra también, bueno, y parte del Morraz, no nos olvidemos. Antonio Vilela está en el control de sonido, yo soy María Treviño y te vamos a contar muchas cosas, muchos planes para este fin de semana y adelantaremos también para esa Semana Santa porque algunos afortunados ya cogen vacaciones desde ya, como por ejemplo los niños. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, pues vamos a tener a nuestra psicóloga infantil que te va a dar todas las claves de cómo hacer que disfruten de esta Semana Santa si no te puedes ir de vacaciones tampoco. Pero antes de nada, queremos hablar de lo que es noticia un día como hoy, un viernes, porque aunque estemos con los dientes largos pensando en qué vamos a hacer en los días de descanso, los que puedan descansar, la actualidad no para. Esas noticias que vamos a desarrollar en el mediodía de COPE Pontevedra a partir de las 2:20, pero que ya te puede dar un pequeño adelanto Silvia Vieito a estas horas. Muy buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues ya podemos confirmar que el narcotraficante número 2 de Sito Miñanco, Óscar Riales, el pastelero, ya tiene antecedentes penales. Eso sí, no han sido por narcotráfico, eso nunca se ha podido probar, sino hoy ha sido condenado por fraude fiscal. Ha tenido lugar esa vista en la que se leía la sentencia que se daba por conformidad. Él la aceptaba por fraude fiscal, como decíamos, 6 meses de cárcel, que al no haber tenido antecedentes antes se cambia por una multa de 5.400 euros. Tiene que pagar la deuda que tenía con Hacienda de más de casi 400.000 euros, más 59.000 por los intereses, y lo va a pagar sin problema a pesar de no tener un trabajo conocido. Pero eso sí, ya tiene antecedentes, por lo tanto, la próxima vez que se le atribuya un delito, ya sí podría entrar en prisión.
Cosas de la justicia, eso por una parte, y queremos destacar también en la previa de fin de semana competiciones de deportes, no solo de fútbol, porque venimos del sorteo de la Champions. Tenemos mucho más que contar en la información deportiva local y comarcal, Silvia.
Pues sí, calentando motores para el partido de mañana en balonmano, para esa final que ya de aquí a lo que quede de liga van a ser todas finales para el Teucro. Mañana partido en el pabellón de los pupilos de Quique Domínguez contra Benidorm. Vamos a hablar de ese partido, también de fútbol en segunda B. El Pontevedra ya está rumbo a Logroño en estos momentos para jugar su próximo partido de liga. Y de baloncesto, de triatlón, de natación, de todo vamos a hablar a partir de las 4 menos 10.
Deportes para todos los gustos aquí en COPE Pontevedra con Silvia Vieito. Ya lo has escuchado, a las 15:50 tienes una cita en la 106.4 FM para empezar un fin de semana con mucha energía. Y hablando del fin de semana, nos interesa saber qué tiempo nos espera para arrancar este inicio de Semana Santa, sobre todo ese comienzo de procesiones en muchos puntos de nuestra provincia. A ver si tienen suerte este año, porque la Semana Santa siempre viene un poco pasada por agua. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? De momento lluvia, un poco de frío, ¿y qué más? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues de momento esas lluvias hoy van a seguir con nosotros, sí que van a ser en forma de chubascos algo más débiles al final del día, pero nada nos quita que tengamos que usar el paraguas durante todo este viernes. Las temperaturas no varían mucho, si acaso bajan en algunas zonas. Tendremos máximas de 14 grados en Vigo y en Pontevedra, 11 en Villagarcía y 13 grados en Cangas. Para el resto del fin de semana, la borrasca responsable de estas lluvias va a seguir con nosotros. Mañana, sábado de Pasión, tendremos una jornada lluviosa, por lo tanto el paraguas bien a mano, y con chubascos algo más débiles el domingo de Ramos, pero que sin duda nos van a hacer tener el paraguas bien a la vista, porque de momento esta inestabilidad va a continuar con nosotros durante el fin de semana y parece que parte de la semana que viene.
Vaya, bueno, siempre hay un giro, así que vamos a mantener la esperanza y la fe, nunca mejor dicho.
Claro que sí.
Gracias, Mar. Buen
Gracias.
Fin de semana.
Buen fin de.
Y como todos los viernes, te acercamos también la información marítima por cortesía del puerto de Vilagarcía de Arousa. Te contamos que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Sagrario Franco, visitó ayer el faro de Lariño, acompañada por el alcalde de Carnota, Ramón Noceda. En el transcurso de esta visita, la presidenta comunicó al alcalde que la autoridad portuaria tiene intención de proceder este mismo año a la convocatoria de un concurso para el otorgamiento de una concesión con vistas a la explotación turística del inmueble a través de un uso hostelero, destinado seguramente al alojamiento, a la restauración. Sagrario Franco explicó que en todo momento el faro mantendrá su misión principal, que es la de servir de ayuda a la navegación, pero que actualmente la mayor parte de la edificación ya no es necesaria para este fin. Por lo tanto, en línea con la iniciativa Faros de España, impulsada por Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento, se busca optimizar el aprovechamiento de la construcción y acercarla a la sociedad, haciendo posibles también otros usos orientados al turismo. Las dos partes coincidieron en que la iniciativa va a contribuir a la dinamización de la zona y va a incrementar su atractivo desde el punto de vista turístico. Como paso previo a la convocatoria del concurso, considerando que este no estará resuelto antes del verano, y a fin de posibilitar el disfrute público del recinto exterior del faro de Punta Insua, el cual se está íntegramente rodeado por un cierre perimetral, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía ha propuesto al Concello de Carnota la firma de un convenio de colaboración a fin de permitir el acceso peatonal al entorno del faro. Con esta información y antes de ponernos con los planes del fin de semana, vamos hasta Osalnés con planes de empleo para ti, sí. Y atención también a los padres después, porque como te decíamos, los niños cogen ya vacaciones hoy y no sabemos qué hacer con ellos. Te lo cuenta nuestra psicóloga infantil en un ratito nada más. Arrancamos nuestro tiempo de entretenimiento en la mañana de COPE Pontevedra.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés, con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Es viernes, queremos oír buenas noticias y no solo de planes de ocio se trata, sino que seguimos alegrándoos e intentando facilitaros la vida, sobre todo en el ámbito laboral. Y precisamente en estos momentos, a estas horas, se está clausurando el plan integrado de empleo de la comunidad, de la mancomunidad Osalnés, en este caso. Es una iniciativa laboral para luchar contra el desempleo dentro de esta comarca, que en realidad es la más castigada de la provincia en cuanto al paro. Saludamos en este acto, en el medio del desarrollo de esta entrega de diplomas, a Begoña Verísimo, que es la responsable de este plan integrado de empleo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hacéis clausura de este acto ya, pero para quienes no conocían este plan, ¿a quiénes van dirigidos?
Bueno, pues este plan integrado de empleo es un plan que ya se desarrolla en su cuarta edición en la Mancomunidad de Salnés. Este plan de empleo va dirigido a los demandantes de empleo, un poco es para descongestionar la labor del Servicio Público de Empleo en la inserción laboral. Lo que hacemos, pues a través de una subvención de la Xunta de Galicia, seleccionamos de 400 personas en unas entrevistas iniciales, seleccionamos a 100. Con esos 100 candidatos vamos a trabajar durante 8 meses, un año en este caso, todo lo que son las herramientas de búsqueda activa de empleo. Vamos un poco a formarlos en las distintas disciplinas en función del sector empresarial del que vengan y al que quieran acceder, y hacemos una labor intensa de prospección un poco para apoyarles en esa búsqueda de empleo y utilizar esa red de contactos que tenemos nosotros, pues con entidades, empresas de trabajo temporal, etcétera.
¿Qué sectores se implican en estas ofertas de empleo?
Bueno, pues en este momento estamos trabajando y están en proceso de selección más de 10 o 15 candidatos, pues sectores de distribución, tema de supermercados, sectores, pues el sector de fábrica, alimentación, conserveras, sectores de administración, o sea, lo que es la administración en general en empresas, y luego sectores de logística, lo que es transporte, gestión de almacén, carretillas, etcétera. y un poco hemos encaminado lo que es esa formación a completar los perfiles de nuestros candidatos, pues muchos de ellos habrán terminado y aprobado el carnet C y el CAP, de hecho hay varios en capilla para entrevistas de trabajo. Han realizado curso de gruista para el tema de la construcción, que aunque se paralizó un poco, empieza a moverse en este momento. Se han realizado cursos de carretillas elevadoras, se han realizado, en este momento estamos realizando y vamos a empezar uno de vigilancia y emergencia de drones en el espacio marítimo, y ahora pues acabamos de inaugurar el curso de impresión 3D, que bueno, son dos cursos de nuevas tecnologías que van a tener una implantación fuerte en el mercado laboral.
Estos cursos, Begoña, ¿cuántos suelen durar? Y también queremos saber de cuánta duración pueden ser los contratos a los que desembocan estas formaciones.
Bueno, la duración de la finalidad del Plan Integrado de Empleo es la inserción laboral. Realmente los cursos son de breve duración, son un poco para completar ese perfil de cada uno de los candidatos. No queremos que sea un plan de formación, aunque dado el número de cursos que estamos ejecutando parece que pueda serlo, pues este año estamos en un nivel de ejecución de 32 cursos en 8 meses, pues se han realizado ahora 24 cursos en 4 meses y toca todas las disciplinas, o sea, estamos simultaneando 6 acciones formativas por mes. Son cursos breves que pueden ir desde un día el de manipulación de alimentos hasta 80, pues el curso básico de hostelería, en el que vemos un poco el tema de hostelería, barista, distintos módulos dentro de lo que es la formación en hostelería, pues 80 horas también el curso de impresión 3D y de drones, o 135 horas, por ejemplo, el curso del CAP, que es el de camión C, quizás sea el curso más extenso, pero esos son cursos. No queremos tampoco entretener demasiado a los candidatos con formación, porque realmente la finalidad es la inserción. Lo que sí hacemos es eso, un poco simultanear la formación con captación de ofertas, y alguno incluso tiene que abandonar algún curso pues porque le ha surgido una oferta de trabajo y se incorpora al mundo laboral.
Y mirando a las ediciones pasadas, ¿podríamos hacer un cálculo de la gente que consiguió un trabajo después de apuntarse a este programa?
Pues nosotros trabajamos con un objetivo de inserción, cada año puede ser distinto, pues oscila entre 45% y 50% de 100 personas que trabajan en el programa. Hemos ido aumentando el número de inserciones, pues a lo mejor en la primera edición pues fueron 36 personas de las 100, en la segunda edición fueron 49 personas de las 100, y en esta pasada edición pues hemos alcanzado, creo que pues el nivel más alto de inserción. Han trabajado 81 candidatos de los 100, y de esos 81, pues 65 con contratos superiores a 3 meses, 6 meses e incluso alguno indefinido. También hay la opción de ejecutar proyectos individuales, y hay personas que se dan de alta como autónomos y empiezan un poco a crear su propia empresa y a materializar su propio proyecto.
Bueno, estamos hablando del Plan Integrado de Empleo que se clausura hoy. Aparte de darle formación, también reciben un tipo de asesoramiento de las personas que se apuntan a este plan.
Sí, realmente el plan consta de 3 partes. La primera parte sería un poco de consultoría y orientación, un poco para reforzar y mejorar esas herramientas de búsqueda, que mejorar el currículum, la carta de presentación, hacer entrevistas individuales de trabajo, hacer dinámicas de grupo, ver las páginas web de empleo, pues un poco cuáles son las fuentes de búsqueda en este momento. No es lo mismo una época de bonanza que una época de crisis. En la época de crisis las fuentes de búsqueda cambian, pues a lo mejor potenciamos más la red de contactos y la criatura, pues porque no todas las ofertas salen a la luz. Trabajamos esos aspectos y luego un poco analizamos un diagnóstico personal y profesional de cada uno de los alumnos o de los candidatos, y los puntos fuertes, los puntos débiles, y un poco cómo potenciar en una entrevista esos puntos fuertes y destacar los valores añadidos de cada uno de ellos.
Asesoramiento tanto a nivel específico como para un futuro a la hora de encontrar o de conseguir un trabajo. Y para los que no han podido apuntarse hasta ahora o le ha llegado la curiosidad con todo esto, ¿cómo y cuándo pueden apuntarse a los futuros cursos?
Pues han venido personas por la Mancomunidad interesadas en el plan de empleo y les indicamos que la duración es de un año. La convocatoria suele ser entre julio y agosto. Entonces, pues les comentamos que tienen que ir a la oficina de empleo que le corresponda, anotarse en el código 930 y cuando se apruebe la subvención, se hace el Servicio Público de Empleo, hace un sondeo de las personas que se han inscrito en ese código y los citan para una presentación y para entrevistas individuales.
Uh-huh. Bueno, pues toda la información de este Plan Integrado de Empleo, esta iniciativa laboral que lucha contra el desempleo, sobre todo en la comarca de Salnés. Recordamos que es una de las más castigadas en Pontevedra. Muchísimas gracias por toda la información a Begoña Verísimo, que es la responsable de este plan, este programa laboral dentro de la Mancomunidad de Salnés y que se clausura a estas horas. Un saludo, Begoña.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Con un poco de azúcar y sal.
En plena Semana Santa, estos renacuajos que tienes por casa, si tienes niños, sobrinos, nietos, seguramente que han pasado un par de días revoloteando toda la casa y aún no has decidido qué hacer con ellos durante los festivos. Ahora llega nuestra psicóloga infantil para traerte las mejores ideas. Silvia Álava, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A dónde los mandamos, estos demonios?
Bueno, yo creo que en Semana Santa es verdad que son muchos días. Los padres lo habitual es que tengan 4 días de vacaciones. Si se han podido coger más, pues estupendo. Los niños tienen más, los niños tienen casi 10, ¿no? Entonces es importante ir viendo a ver qué planes hacemos y qué cosas podemos hacer con los niños. Una cosa fundamental cuando llegan las vacaciones, cuando llega ese tiempo de ocio, yo creo que es hacer cosas con los niños, pues que sean de convivir, que sean de compartir, de sea, vamos a hacer una excursión, vamos a ir a dar un paseo por el campo, pues si en nuestra ciudad hay procesiones y nos gustan, también se puede ir con algunos niños a ver procesiones de las que sean más cortitas y tampoco les aburran. Pero yo creo que lo fundamental es no ligar siempre el tiempo libre o el tiempo de ocio o el tiempo de vacaciones a gastar dinero, ¿no? Que parece que los niños es en plan, bueno, tenemos un día libre, tenemos vacaciones, ¿dónde vamos? ¿Vamos al cine? ¿Vamos al centro comercial? O sea, todo, ¿no? ¿Vamos a comer algo? O sea, parece que tiene que ser gastar dinero. Yo creo que es importante, sobre todo, hacer esos planes, que hay muchísimos planes que se puede hacer, por ejemplo, en la naturaleza, que no sea asociado siempre a gastar dinero. Yo creo que es importante, incluso me parece que llega a ser peligroso que los niños asocien ese ocio o ese tiempo de vacaciones con gastar dinero.
¿Y aquí las notas, porque han recibido ya las notas a esas alturas del segundo trimestre, deben influir a la hora de darles vacaciones?
Aquí va a depender mucho, pero no sobre todo tanto de las notas en sí, de la nota numérica que ha sacado el niño, sino del esfuerzo que ese niño hizo. Porque si estamos hablando que es un niño que se esforzó, pero por algunas dificultades que tenga, porque le cuesta, pues las notas no acompañaron a lo mejor tanto como el esfuerzo, pues ahí no pasa nada, le diremos, venga, no pasa nada, durante estas vacaciones descansamos un poquito y luego ya retomaremos y nos pondremos las pilas. Porque lo importante es que tú te has esforzado y que cuando tú te esfuerzas, aunque no nos salga todo lo bien que debería, nos sentimos bien. Otra situación diferente es cuando el niño no se esforzó. Entonces ahí, si no se esforzó y las notas no acompañan, o incluso un niño que no se esforzó, dices, no se esforzó, prácticamente no hizo nada, porque hay niños que luego son muy listos y sin prácticamente ningún tipo de esfuerzo ha sacado un 6 o incluso un 7. Ahí sí que es diferente, ¿no? Porque lo que les tenemos que decir, oye, lo importante es que tú te esfuerces y entonces habrá que ver qué cosas hacemos o qué cosas no hacemos. Pero tampoco dejarles sin algo que pueda interferir toda la dinámica familiar. Si estamos diciendo que vamos a hacer esa excursión por la naturaleza, por el campo, pues evidentemente el niño, aunque sacara malas notas, puede haber venido y a lo mejor lo que aprovechamos es, oye, si no has estudiado y las notas no han sido buenas, lo que no tienes durante estas vacaciones es un jueguecito electrónico. Pero la parte de convivir, de juego, de familia, de hacer la excursión, del plan juntas, por supuesto que esa sí que la haces con todos.
¿Y qué hacemos? Estamos hablando de términos escolares. ¿Durante todo este periodo de vacaciones le dedicamos tiempo a deberes del colegio?
Pues va a depender mucho de los niños. Hay niños que sí que es verdad que tienen deberes, entonces si tienen esos deberes, quizás lo importante es mantener un mínimo, ¿no? Si estamos hablando de 10 días, pues un mínimo de un hábito, de una rutina, de los vamos a dividir, vamos a ayudar a los niños a que se planifiquen, porque es importante que aprendan a planificarse. Pues a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo vamos a ir dividiendo cada uno de los días. Pues esto lo vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles, de tal forma que nos levantamos, desayunamos, nos vestimos y después de vestirnos nos ponemos y hacemos lo que nos toque de deberes, lo que tengamos ahí pactado. Y en cuanto estén hechos ya lo puedes recoger, te puedes poner a jugar, si papá y mamá están trabajando y van a venir luego en un ratito para hacer cosas, pues a lo mejor ahí ya te puedes poner a verla un rato la televisión. Pero lo que sí que es importante, una cosa que insistimos siempre los psicólogos, es que los niños tienen que aprender que primero van las obligaciones y después va el ocio. Esto de me levanto y luego oigo la tele y luego entonces me pongo a jugar y luego saco el ordenador y ya cuando me apetezca me pongo a hacer los deberes, no. Eso no suele funcionar muy bien, porque luego nunca apetecen hacer los deberes, y sobre todo porque esto es un aprendizaje básico en la vida, no es que digamos, no, es que hay que hacer, no, a los niños hay que tratarles ahí, no, y tenemos que ser muy firmes y muy serios, no, esto es un aprendizaje básico en la vida, tú primero te esfuerzas y luego tienes la recompensa. Si pensamos los adultos, incluso se lo podemos explicar a los niños, mira, papá y mamá se levantan todos los días, van a trabajar a lo largo de todo el mes, y cuando han trabajado después del mes entero es cuando les pagan. No les pagan a ninguno, ¿no? Antes de ir, empezar el mes de trabajo. Pues entonces esto es lo mismo. Tú te levantas, haces lo que hemos acordado de deberes, que a lo mejor no hace falta ni es necesario hacerlos todos el mismo día. La horita, la media horita, lo que hayamos dicho que tienes que hacer, fijándolo siempre casi casi más bien en el objetivo, ¿no? El ejercicio, lo que tienes que estudiar, no tanto en término de tiempo que tienes que estar, y luego ya te puedes poner a jugar.
Oye, y si no nos vamos de vacaciones, ¿cómo les hacemos sentir que es un tiempo de desconexión?
Pero si no nos vamos de vacaciones, seguro que hay un montón de cosas que se pueden hacer en nuestra ciudad que no las hacemos muchas veces por esa falta de tiempo. Pues las típicas excursiones en la ciudad, seguro que tenemos un montón de museos que nos puede apetecer en un determinado momento ir y no vamos, ¿no? Un montón de parques preciosos a los que se puede ahí acudir, un montón de excursiones. O sea, se trata un poco de muchas veces aprender a ver y a valorar nuestra ciudad con esos ojos de turista, ¿no? De cuando ves a los turistas que lo ven y van viajándose en las calles, qué bonito es todo, en los parques, en los monumentos, determinados museos, determinadas actividades, pues vamos a aprovechar y vamos a hacerlas, pero sí que es importante planificarlo, porque si no parece que cuando llega se nos han pasado las vacaciones y nos quedamos con la idea de pues si al final no hice nada. Entonces vamos a planificarnos y vamos a ir diciendo a ver cada día qué es lo que voy a hacer, me cojo si hace falta, ¿no?, alguna guía de mi ciudad y veo qué cosas pueden hacer o qué excursiones, ¿no?, que puede estar bonito ahora que ya llega la primavera, ¿no?, el campo, qué cosas ahí podemos ir a ver. Yo creo que sí que es importante planificarlo y respetar esa planificación, porque si no luego corremos el riesgo que en el día a día se nos echa el tiempo encima y se acaban las vacaciones y no hemos hecho todo aquello que queríamos.
Bueno, pues planes no nos van a faltar en la agenda gracias a nuestra psicóloga infantil Silvia Álava para esta Semana Santa. Silvia, muchísimas gracias. ¿Tú cómo lo vas a pasar?
Pues yo la verdad es que lo voy a pasar estupendamente, porque me voy a ir a un pueblecito a casa de mis padres, así que me dedicaré a pasear por la vereda del río, que es una cosa que me encanta, y a montar en bicicleta. Ay, a disfrutar de la naturaleza, realmente.
Qué espero
que yo va poquito.
Bueno, pues que te haga buen tiempo.
Muchas gracias, eso esperemos.
Buena Semana Santa, Silvia.
Buena Semana Santa.
Hasta la próxima.
La píldora que os dan pasará.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro
por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde. Pero
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Hoy es 18 de marzo, mañana 19. Se celebra el Día de San José, pero es más famoso casi por ser el Día del Padre, otro de esos días para regalar marcados en el calendario, y hoy muchos oyentes estaréis de acuerdo en que no nos encontramos ante uno de los regalos más fáciles del año para hacer, porque encontrar algo que le gusta al padre y que a la vez sea original, no es tarea nada sencilla, Silvia.
No, y por eso vamos a conocer cuáles son nuestros hábitos. Vamos a ver cómo llevamos esta tarea a los pontevedreses.
Saludamos a Antonio Reguera, presidente de la Federación Provincial de Comercio en la provincia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo más típico en los últimos años que se regala a los padres?
Bueno, ropa y complementos, principalmente corbatas, camisas.
Después está ahora muy de moda artículos electrónicos, móviles, tablets, ordenadores, portátiles, libros electrónicos, etcétera. Artículos de perfumería y de aseo, libros, también es una partida que se le regala cuando saben que los padres les gusta leer, y después discos, películas, DVDs y todo lo que es relacionado con eso en general.
Entonces, de media, ¿cuánto nos gastamos los pontevedreses en el Día del Padre?
Pues entre 15 y 29 años se gasta 22,50.
Oye, ¿las mujeres solemos gastar más que los hombres en este regalo?
Bueno, yo creo que las mujeres quien más regalos los hace son los hijos, que indirectamente a veces le piden dinero a los padres para poder regalar, porque después las personas entre 30 a 49 años son 40,15 y de 50 años en adelante 33,50.
¿Y por comarcas o por ciudades? ¿Dónde se gasta más o hay diferencias también?
Bueno, hay diferencia porque en Vigo el gasto estimado son de 5.100.000, Pontevedra 1.500.000, Villarcía de Arosa 525.000, y después los 59 ayuntamientos salen en 4.964.000. Es decir, que lógicamente por los ayuntamientos, pues por los habitantes que tiene cada uno, pues lógicamente se gastan más en unos sitios que en sitios que en otros. Bueno, este año la ventaja que hay, que no lo hay otros años desde que nos han eliminado a San José a categoría de tercera.
Porque ya no es festivo.
Ya no es festivo. Bueno, pero este año es sábado. Entonces, pues ya mucha gente no trabaja, y entonces pues se reúne para poder comer, celebrar en casa, y como está el domingo siguiente, el 19, pues lo celebran en casa, lo celebran en algún restaurante, en fin, en general, este año se va a celebrar un poco más. Se compran los pasteles o un postre correspondiente si se celebra en casa. Es una manera de reunirse con el padre cuando el padre ya tiene cierta edad, pues les gusta siempre reunirse la familia y llevarle un cariño, principalmente los nietos a los abuelos.
Que este año, aparte del regalo, también se aumenta lo que es un poquito, pues, la comida. Se van a comer fuera, o lo que se incluye también esos postres. Se va a incrementar un poquito lo que son los gastos por el Día del Padre.
Si San José cae en medio de la semana y es día laborable, bueno, la gente se reúne el domingo o con una llamada telefónica para felicitar a los padres o a los abuelos.
Y listo.
A los hijos pasa. Es decir, que cambia muchísimo el consumo del Día del Padre al Día de la Madre. El Día de la Madre es el primer domingo de mayo, y entonces ya es una fecha señalada. San José fue bueno, fue una época para el consumo, a pesar de que en publicidad, en las firmas comerciales, no se gasta lo que se gastaba antiguamente. ¿Y motivado a qué? Motivado pues a que es un día laborable, y entonces el consumo y la gente trabaja, aunque no trabajan todos, las empresas no trabajan, pero el comercio trabaja en general. Sí.
Entonces es por eso, porque también en el Día de la Madre nos rascamos más el bolsillo para hacer el regalo que en el Día de San José.
Sí, se gasta más en el Día de la Madre, y aparte que es una fecha ya señalada, ya empieza la fecha, segundo domingo, primer domingo de mayo, Día de la Madre, entonces ya tienes una fecha señalada. Aquí pues sacando en las grandes capitales que celebran las fiestas de San José como patrón y a lo grande, como puede ser Levante, toda la zona de Valencia y todo eso, pues
está más en segundo plano.
Exacto.
Usted, como padre, ya para terminar en 10 segundos, ¿qué le gustaría que le regalasen?
Bueno, a mí que me regalase, pues, siempre un cariño completamente de decir ya a nuestras edades ya tenemos de todo, y siempre pues con un frasco de colonia, porque la corbata y la bufanda y la camisa son especialidades de Reyes.
Bueno, pues lo apuntamos para Antonio Reguera en el Día del Padre, si nos están escuchando. Una colonia que viene bien. Presidente de la Federación Provincial del Comercio en la provincia, muchísimas gracias y feliz Día del Padre y de San José.
Igualmente, felicidades a todos las Josefas, a los Joseses y a todos los padres.
Es la una y damos paso a las noticias de España y del mundo.
En 5 minutos volvemos aquí con más actualidad local.
La una, las 12 en Canarias.